los diferentes contratos que tenía en los diferentes lugares que visitó.
Que visité.
Ajá. Uh-huh. Okay. Okay, this is an interview with Raúl Hernández on July 12th in Fillmore, California. The interviewer is Susan Zamudio, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. Bueno, para empezar, señor Hernández, ¿me puede decir dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Vista Hermosa, de Negrete, Michoacán, México. Y soy del 20 y del 40, del 1940.
¿Y me puede decir algo del lugar donde nació? ¿Qué había alrededor? ¿Si era pueblito chiquito o ciudad grande?
Era un lugar que, pues ahí le decían Las Ávila. Eran unas casillas salteadas allí. Y nací pues en casa con una señora que era partera. ¿Sí sabe lo que es partera?
Sí, alguien que viene a ayudar
a ayudar a las señoras. Uh-huh. Y nací yo allí en Vista Hermosa, en una casa.
¿Y su familia? ¿Es grande o chica?
Es chica, nomás hay dos hermanos y dos hermanas. Y mi papá y mi mamá, pero ya murió mi mamá y más que era mi papá.
Bueno, es mediana.
Sí.
Porque como yo y mi hermano somos nomás dos. Pues muy chiquito.
Chiquito.
Pero sí. Mi mamá y mi papá, los dos, tienen 7 hermanos y hermanas de cada lado.
Abundó más.
Eso es grande. Tengo tantos primos que ni me acuerdo cómo se llaman todos.
Sí.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Pues eran fornaleros. Sembraban maíz, a veces asadón, a veces con caballos, todo eso.
¿Y dónde viven ahora su familia, sus hermanos y hermanas?
Mis hermanos, viven en Guadalajara. Y una hermana en Vista Hermosa, junto con mi papá, y la que murió. Hoy dos hermanas en Guadalajara, una o dos. Mi hermano y mi hermana. Y una está en Vista Hermosa, y la que murió.
¿Y cuando estaban chicos, ustedes tenían allí cerca escuela? ¿O los pusieron a trabajar?
Pues desde muy chico, a mí me sacaron muy chico a trabajar. Yo fui chivero desde muy chico. Me sacaron de la escuela para ir a cuidar las chivas. Y al más grande, a ese sí le dieron... escuela. Hasta duró como unos 10 años estudiando. Iba a ser sacerdote. Y nomás que cuando iba a ser sacerdote, lo cambiaron a Guadalajara, a un seminario, a dar clases, según no, ya para irse preparando para sacerdote. Uh-huh. Donde le cayó una muchacha allí a visitar los niños huérfanos, y se enredó con ella, y se casó. Uh-huh. Y él es el que vive en Guadalajara. Y a ese sí le dieron escuela. A mis hermanas, las demás no. Esas nomás cumplieron los 18 años y al matrimonio. No luego.
Entonces, ¿cómo se enteró usted del programa Bracero? ¿Y como qué edad tenía cuando yo de eso?
Tenía 17 años. 17 años tenía yo. Estábamos recién casados, ¿verdad? Cuando yo... Pues yo, pues como estábamos muy pobres, dije yo me voy para el norte, le dije a esta, me voy para el norte. Y yo, hombre, pues que aquí nomás no haciendo nada, ni come uno bien, pues a veces comía uno y veces no. Dijo mi jefe, vámonos, Y nos fuimos, yo y mi papá, al norte. Allá entramos, fuimos primero, caímos a Matamoros, Tamaulipas. Allí caímos yo y mi papá y piscando algodón y piscando maíz amarillo, es para los puercos. Andábamos piscando allí algodón y luego maíz. Entonces cayó un doctor y dijo, miren, yo les puedo dar las cédulas, que son las cartas para entrar a los Estados Unidos, yo se las puedo dar, pero solamente que me pisquen 40 hectáreas de maíz amarillo, huequero. Ya dijo mi papá, pero nosotros, tú y yo cuando acabamos, no, dijo, júntense otros, con 10 que sean, con 10 terminan. Y cuando terminen, les doy las cédulas para que se van a los Estados Unidos. No, pues, fuimos y juntamos los 10 guys y ya nosotros nos abordábamos. Y si llegamos a comer hasta maíz tostado.
Ahora, porque el doctor
tome su tiempo.
hey. Llegó el doctor y dijo, miren, yo no les puedo traer comida pronto. Yo, ustedes hablan a ver dónde comen por ahí, pero yo quiero que me pisquen los 40 hectáreas de maíz. ¿Sí? Pues ahí tostamos maíz y todo, y comimos y todo, y le llenamos al galerón, un galerón grande de puro maíz. Piscado ya. Y duró tiempo en venir el Señor, tiempo y tiempo, y nosotros ya habíamos terminado. Dijo mi jefe, vámonos mejor, porque aquí nos vamos a morir del hambre. Entonces mi papá miró una casita, cerquitas ahí de las 40 hectáreas que estaban adelantito, miró una casita y dijo, yo voy a ver qué hay en esa casita. Y se fue mi jefe, y estaban dos viejitos que tenían 7 vacas. Y luego dijo, le dijo, yo les ordeño las vacas y me dan un trago de leche. ¿Sabe ordeñar? Sí, señor. Y mi jefe, bueno, yo también sabía. Y ya dijo, y en un ratito les ordeñó las vacas. Dijo, todos los días venga para darle su leche y hasta unas gorditas de tortilla para que estén comiendo. Porque ese doctor dura meses en venir. Pues hombre, fuimos unas 3, 4 veces con esa señora y luego cayó el doctor. Sí, cayó ya. Pues ahora sí ya vine. Vengo a pagarle su dinero y a llevármelos a las oficinas para que les den las cédulas. Hasta eso que sí se portó bien. Súbanse, vámonos todos hasta Matamoros, ahí donde tengo yo mi de este, ¿cómo se llama? La clínica. Ahí nos llevó a su casa y ya dijo, miren. Mañana en la mañana nos vamos a levantar temprano, va para ir a la oficina de una vez para entregarle las cédulas y ahora sí cada quien que gane por donde quiera. ¿Está bien? Sí, pues luego nos fuimos y luego nos las llevó. Aquí están. Ya dijo mi papá, dijo mi papá, pues vamos a piscar algodón mientras, para sacar para comer. Pues vamos, ya nomás fuimos yo y mi jefe nomás. Hasta eso que salí yo, bueno, para piscar algodón, tenía yo 17 años, estaba recién casado, yo me casé chico. Y no, pues, a los. Nos dio la. Ya está mal. ¿En qué me quedé?
Estaban piscando algodón. ¿Por cuánto
Nos fuimos,
tiempo
nos
mientras
fuimos.
arreglaron los papeles?
No, los papeles ya estaban. Nomás que íbamos a sacar dinero para comer, lo que íbamos a lograr todavía en ¿cómo se llama? Monterrey. Ahí es donde se contrataba la gente, Juana.
Oh, entonces hay que viajar todavía.
Todavía, todavía de Matamoros tuvimos que regresar a Monterrey.
¿Qué lejos estaba?
Pues,
¿o cuánto duraba?
Pues casi se avientó uno, casi un día, de Matamoros a unas 8 horas, por ahí más o menos. Pues ahí duramos un mes piscando algodón, de todas maneras. Ya mi jefe ya le dije, toma, alza todo el dinero para que ya sea de, para lo que vayas a durar allá en Monterrey, para que vayas a lograr en Monterrey comer. Está bien. Cumplimos el mes piscando, se acabó el algodón y nos fuimos a Monterrey. Y llegamos a Monterrey, mire, había millones de gente en el corralón, todo Canagua, todo Tamaulipas, todo, no hombre, pero millones de gente, oiga. Dije yo, ¿cuándo vamos a contratar a un zapa? Mira nomás, va a estar duro. Entonces ya le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a decirle a un, porque allí vendían mucha comida allí por, a todos los braceros, ahí por la vía se ponían a vender. Y dije, a ver si nos ocupan a lavar platos para que no se nos acabe el dinero. Pues sí, luego nos, señor, pues vinimos a, no traemos dinero, sí traemos poquito, pero íbamos limitados, ¿verdad? No traemos dinero, no quiere que le ayudemos a lavar los platos para una comida. ¿Y dónde son ustedes? Pues, Vista Hermosa. Ah, hacemos hasta vecinos. Órale, pónganse a lavar platos. Nos fuimos a lavar platos y órale, nos daba la, como un platote de frijoles con sopa. Vámonos a comer. Ya salían los llenitos de allí, ahora sí vámonos a ver qué por ahí, a las contrataciones, a ver qué. No, pasamos un mes en Monterrey, oiga, durmiendo en el puro cemento. En el puro cemento. Nomás atendíamos un periódico así para no mancharse uno la ropita, por la ropa toda mugrosa. Y ahí se acostaba uno y ya amaneció uno de vuelta, ya vamos de vuelta ya. Hasta el mes que dijeron, ya no tráiganos ni dinero, nada, nada, ya, ya. Ya andamos jodidos, ya tiro. Y pues apá, si no nos llaman estos gentes, pues ¿qué vamos a hacer aquí pues? Pues ya qué, tenemos que aguantar. Y cae una señora muy rica de allí con una, con un ven llena de puro lonches, oiga, para todo el brasero. Órale, fórmense, hagan dos filas, pero un manadón, hijo de la fe, hasta donde se alcance. A veces alcanzaban, a veces no. Y
ella los
regalaba
nomás, por,
nomás para regalarles ahí, porque miraba pues cómo andábamos ahí. Y no, pues, que nos llaman, oiga, y iba yo a la carrera a meterme a la línea y que me retachan de un riflazo. ¡Ah! Los gobiernos, ¿dónde vas tú? Le dije, ya me están hablando, me pegó aquí en el pecho. Ya me están hablando, ¿por qué me golpea? Pues sí, dice, primero me estoy fijando que me está tocando ahorita, nos está tocando, y mi jefe le iba también a meter carambazo, no es que, vámonos, ¿no? Ya se acabó, no me pegó duro. Nos metimos para adentro, ya salimos con el lonchecito que dan, un sándwich, es sándwich y jamón, y un juguito de manzana, y era todo. Ya salió uno ya contratado, ya para mañana se van. A las 5 de la mañana sale el tren, para que nadie se vaya a dormir. El tren va a pitar 3 veces. Y el que se quedó, se quedó. Llevaba el tren, llevaba 7 carros, oiga, atacados, como villistas, atacados de gente. No la cree que el tren es con asientos.
Parados.
Así, así de esos cargueros. Y nomás con un barril de agua en una esquina. Y tenía sed y ahí nomás le abría la llave y allí y acostarte de vuelta. El tren se aventó 2 días. Así, son tren de esos huevones, pues, de aquellos antiguos, ya.
¿Tenía ventanas siquiera?
No, nomás se abierto las puertotas grandotas,
oh,
así.
Okay.
Sí, estaba todo abierto así.
Sí.
Y ahí vamos. A duro y duro, ya se dormía uno, ya se levantaba uno para tomar agua y con el lonchecito nomás, dice, con los sándwiches nomás. Llegamos a Piedras Negras. Ya les dijeron, aquí estésen, váyanse, me baje del tren. Estaban hablando por, así por bocina. Nadie se me baje del tren, ¿no? O ya como a las 2 horas. Hagan hila, hagan fila. A como le va tocando a cada carro, que se vayan bajando. Pero échale un gintilis mal, hijo. Pues todos para adentro, vamos para adentro. Y nomás entrando allá, aquí, luego, métanse aquí al cuarto. Quítense toda la ropa. Hijo de su madre. Y luego, joder la chinga, no me viene una nube de puro polvo. Ya se nos todo polviado. Ahora, a revisar, ahora de aquí para allá. Bueno, nos estaban revisando todo. Todo, bueno, todo le revisaron a uno. Vienen cuerao uno, oiga. Todo. Sacaron los tubotes de sangre y hasta yo me quedé así medio queriéndome caer. Bueno, pues como quiera que sea y luego, váyanse al comedor y tomen leche con jugo. Y hasta eso que hay en el comedor, así estaban las barricas de leche y de jugo. Ahí comía uno para reponer la sangre. Y ya de allí nos dijeron, ustedes van a ir a piscar algodón a Kansas City, Texas. Está bien, se les va a pagar a centavo la libra.
¿En dónde estaban ese campo o ese centro? ¿Dónde estaba eso?
Era un campo.
¿Y todavía en México o ya en
los Estados Unidos? No, ya en Texas.
Okay.
Ya en Texas, ya. Cuando llegué a Piedras Negras se acabó México. Okay. Y allá cuando brincamos a migración, pues a que nos chequearan, ya es aquí. Okay. Usted sabe, para no llevar piojos, no sé okay. qué, nos se ponían todo ese mugrero. Y ya de allí ya nos tocó en Kansas City, Texas, piscando algodón. Nos pagaban a centavo la libra. No, yo me aventaba 1,000 libras, 1,300 libras. ¿Cuánto ganaban en aquel tiempo? ¿Cuántos centavos son? En 1,500 libras que hacía yo veces. ¿Cuánto es en centavos?
Pues yo...
¿No son 20
matemáticas,
dólares?
Matemáticas, no soy bueno. Y luego traducir un español, pues todavía peor. Así que...
No son como 20 dólares, 19 dólares por ahí más o menos. Okay.
¿Al día? ¿O la semana?
Al día. Pero bien matado, oiga. Miren, las sacas de algodón me tumbaban a mí, que estaba bien débil, estaba flaco, estaba pues recién casado. Y pues me tumbaban y hasta que no me ayudaban a levantarme con mi saca bien pesadota, a ir a la báscula. Iba usted a pesar en la báscula como de aquí. Usted no conoce muy bien aquí, ¿verdad? De aquí al parque que está allá, para aquel lado, con la saca cargada ahí.
Por la calle del restaurante, al final de esa calle donde está el restaurante.
Bueno, para que mejor me entienda, como de aquí al puente.
Okay.
Con la saca cargada aire, la saca de grande como de aquí a la puerta aire, y así de gruesa.
Wow.
Nomás que como no me retraté con la saca, era terrible.
Son como 12 pies, ¿verdad?
Son de 12. Son de 12 pies las sacas. Pero pues, como tripa. Así bien, hijo, llegábamos y la pesábamos y tantas libras, vámonos a la vuelta. Y mi jefe también. Y ya le digo, ya, entonces allí, pues ahí duramos como 3 meses piscando. Oiga, pues ya nos compusimos, ya empecé yo acá, ya caí yo a mi pueblo, ya teníamos la casita allá. Estábamos arreglando la casita, ¿no? Ya cuando caí yo de aquí para allá, ya arreglé ya mi casita. Chiquilla, ¿no? La enjarré y todo, le compré madera, puertas y todo, y ya. Algo me sirvió eso. Esa ida que yo digo, ¿para qué lado? Y las demás las hice aquí por... aquí por Sonora. Allí de vuelta a Vista Hermosa, ya le dije a mi vieja, le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy. Me empiqué, pues, porque pues aquí de todas maneras salía algo para comer uno y todo. Y me empiqué y me vine de vuelta aquí a Sonora, a Ciudad Obregón, Sonora. Entonces, ahí en Ciudad Obregón, Sonora, anduvimos batallando también, buscando un señor, que en paz descanse, a ver si nos ayudaba. Allí piscaba usted 3,000 kilos y le daban la carta para entrar aquí. Entonces a nosotros no nos tocó piscar, a mí nomás me tocó descogollar el algodón y regar el algodón, y luego cuando se terminaban me daban la carta, y yo de ahí pues poquito que sacaba uno ahí, la mandaba uno a la familia pues para que comieran los hijos. Y no, pues ya allí ya nos daban la carta, y todavía también hay en Empalme y duramos, también hasta 2 meses, oiga. Mire, millones de gente. Allí también tuvo, caramba, allí también, hasta sin comer se costaba uno también ya. Allí. Y hasta que... compramos una lotería para que se juntaran todos a jugar y sacar un 20 de cada juego para sacar, para completar la comida para 3 amigos que éramos ya mi jefe y yo y otro. O íbamos a pedir limosna ahí a los camiones que llegaban allá a la terminal allí en Empalme, allí luego llegaba un camión así y se paraba un ratito y las manos así, acá nos aventaban 20 sí, para agarrar pues para comer. Y así estuvimos y no nos toca. Y ya compré yo una cajita de chicles para vender pues, para sacar para la gallina, le decían la gallina. Y luego para tomar agua le aventaban a un bote de agua así, levantaban las barrotas de hielo y le vendían el agua hasta que usted se llenara de tomar agua por un 10. Pero fíjese, le decían al 10 al Jenny. Pero entonces allí, ¿cómo iba a tomar agua bien helada si le duelen los dientes? Porque el agua bien, pues, no se acababa ni un vasito, era un truco allí. Pues ya, echaba el vasito de agua al pasito porque estaba bien helada. Y yo compré esa cajita de chicles. Y dije, voy a ver qué. A ver qué suerte me toca. Pues mire, pero eso ya tenía casi ya el mes ya, cuando compré la caja esa de chicles. Yo ya casi ya me quería regresar para atrás, para mi casa. Donde fuimos, yo y mi compadre, fuimos y... a decirle al señor, oiga, ¿cuándo nos va a tocar, pues, ir las cartas con tan? Ya tenemos un mes aquí, nada. Dice, no sé, la moral dice, espérense, no, pues, ya no traemos para comer, oiga. Bueno, al siguiente día igual. Y mire, eran como las 5 de la mañana, porque empezaba a las 4 la contratación. Pues dame su tan y me engano. Y, pues como eran como las 5 de la mañana, cuando estábamos ahí sentados, y que oigo mi nombre, y dije, yo oí mi nombre, tú compadre, se me sigue también, pues vámonos a ver qué. Y si han enseñado, sí, ya, bueno, vayan, ya nos dio gusto. Ya nos contratamos Nos dieron, todo el tiempo nos daban la misma sándwich y el juguito. Siempre eso era lo que daban, no daban más. Y no daban más y...
¿Qué pasa si no oía su nombre? Si usted...
¿Si se pasaba?
¿Se había dormido o estaba haciendo del baño?
Te acabaste, se acabó.
Sí, aquí está con nada. La señora que vino y que tenía la cita.
Pues también igual, navegando. El tren. Ay. También pusieron el tren, pero ese también iba a Perú. Este sí era doble. El tren de así era, si allá eran 5 carros, aquí eran 10 carros, oiga, aquí en Empalme. Hijo, aquí entraba aquí por Mexicali, ¿sí sabe Mexicali?
Sí.
Bueno.
Que le pregunte a Raúl que si puede venir don Daniel aquí con ella o ella va para allá.
Dice que salteados.
Yo voy a su casa.
Que ella va a su casa, dile.
Que ella va a su casa de usted. Entonces, ¿le va a dar la dirección o qué?
Deme su apellido.
¿Su apellido, don Daniel qué? Molina. Daniel Molina.
Molina.
Okay. Es que necesito la forma de la universidad.
Uh-huh. Ajá. ¿Vive por la calle? 355 y medio.
¿Aquí también estamos?
Sí.
¿Y cómo?
Pues nomás tiene idea.
Ey, yo sí, creo, sí, pues yo sí veo. Vaya, no sabe. La Manticure. A ver, déjese a la paz.
La mamá de mi esposo aquí vive, mi suegra vive aquí en Pomor.
Aquí se lo paso, para que me den todos
también.
Los datos míos.
Buenos días. Y dice que es 355 y medio Montague. Oh, Montague, ok. Sí. Ok. A ver, démelo. Ajá. Bueno, gracias. Nomás necesito agarrar la forma de la universidad para hacerlo pues todo en formal como la universidad pide. Y ya cuando tenga toda su información, hago la cita para venir también con usted. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, hablamos pronto. Ok, gracias. Adiós.
Al primer botón de arriba.
El del centro. Gracias. Bueno, estábamos en... ¿Dónde estábamos? Mexicali.
En Mexicali. Y también llegamos allí... a Mexicali y ya nos pasaron para adentro. Éramos 3. Nos pasaron para adentro y otra vez a la fumigación, oiga, igual, todo igual. Todo el que salía enfermo de la sangre, le metían una inyeccionzota, oiga, y hasta miedo me da. Así era de grande, mire, y así de gruesa. Una agujota. Yo miré. Y nomás los que salían de los pulmones, no, eso no, eso sí ya estaban.
No regresaban
a... Sí.
Eliminados.
Nomás al que salía enfermo de la sangre, sí le daban una hinchada. Pero, chile. Yo dije, te dolió, dijo, al cuate, salió malo el cuate, mi primo.
Sí.
Ay, dijo, ya es como duelen. Duró, oiga, duró como 3 meses con calentura. Es que iba a trabajar el pobre.
Sí.
Dijo, no, me acabaron, dice, pues, ¿tú crees que iba? Ya después me compuse a los 3 meses, pero todos los días, no, sí trabajaba, pero muy poco.
¿Qué sería esa inyección? ¿No sabe?
¿Sabe qué sería? No, hombre, pero qué bárbaro. Y, pues, luego, ¿dónde quieren trabajar? Le dije, ya, yo aquí me voy a quedar en Brole, ahí en Mexicali, como a unos 20 minutos. Ahí me quedé y me aventé 6 meses en el cortito, oiga, en el Betabel. Ahí sí. Ahí estaba duro en el psicotipo, carajo. Los surcos estaban larguísimos y te daban una ánfora de agua, de esas que usa el gobierno, con hielo, para que no salieras a tomar agua a la orilla. Aquí se la cargaba uno en la cintura. Si te pegaba así, pues la agarrabas y sabes, y, no, y muévete y agáchate, porque hay en el mayordomo, ¿no? Nos mataban mucho esos vales, pero ya le salimos a eso. Y ya nomás comprábamos su ropita y cumpliendo el contrato y vas para afuera. Ya comprábamos su beliz. Yo llené de belices una esquina, ¿da? Y pues cada año me venía, cada año.
Así que cuando se contrataban de nuevo y salían otra vez a los Estados Unidos, ¿no podían llevar equipaje o cosas con ustedes?
Sí, los belices.
¿Sí podían llevar?
Belices, sí.
Ok.
Belices con su ropa o más.
Okay.
Sí, todo eso. Llegaba yo con mi belice allá para llevarle a mis hijos cosillas y a mis señores y todo.
¿No tenía problemas alguna vez usted o otros hombres que dejar el belice sin supervisión, que alguien les robara sus cosas o no se peleaban los señores sobre...?
No, porque ahí estaba, había un campero que ese se encargaba bien, ahí podía dejar uno todo. Cuando entraba uno de bracero, dejaba uno todo en su lugar, su beliz cerrado, y si alguien iba a abrir, no, porque ahí había el campero dando vueltas. Y casi nunca, no muy bien, nos, por eso, nunca nos a todo el bracero, nunca nos daban chance de vivir en el pueblo, siempre por allá lejos, no sé por qué sería, era por mugroso su piojoso, sabe Dios por qué sería, pero mire, en partes no conocía yo ni el pueblo, nomás las puras casitas allí, las puras barracas que se nombraban, y de allí nomás, pero que diga, voy al pueblo, no hombre. No sabíamos dónde era. Esa vez me tocó en Oyster. Hay una historia donde le enseñé la foto. ¿No se acuerdan? Uh-huh. Que le enseñé una foto.
Hollister, sí.
Allí estábamos, bueno, en medio de unos cerrotes. No supe ni dónde estaba ese pueblo. No, nomás para comprar ropa iban los de estos judíos con las camionetas llenas a vender. Y, a ver, mira. Así se entendían, órale, todos el ruedobón, cada 8 días, pues yo agarro esto y esto y esto, ahí andábamos, sube el ahí comprábamos todo con esos, ¿cómo se llaman ahora? Judíos. Esos son buenos para el dinero, esos vales, te arrebataban el dinero, toma, échalo. Hijos de la fregada. Allí tampoco no conocimos ni el pueblo, ni en Burland, tampoco. También en Burland tampoco, no conocimos ni el pueblo. Ahí pisqué tomate. Y también allá en Oyster también, tomate. Y nomás allá algodón. Y aquí del cortito, el de Sánchez y del Betabel.
¿Cuál fue el trabajo que le gustó menos? Por ejemplo, mi papá dice que no le gustaba la sandía. Porque estaba pesada, sí. Y tenían que aventarla a la troca, y que era muy difícil, y él no le gustó la sandía. Así que, ¿cuál fue el peor para usted?
Pues mire, pues estaba uno nuevo. Yo a mí el algodón está muy pesado. Mire, arrastrando la saca de aquí de la cintura amarrada. Y piscando y mechándole y con la saca como... arrastrándola,
echándola.
Pesada, echándola. Ese era lo más duro para mí. Fue lo más duro.
¿No? Con razón usaban los esclavos africanos, ¿verdad? Pues es trabajo tan pesado.
No, sí. Oiga, estoy arrastrando la saca de 12 pies. Tenía que llenarla por completo, porque estaba lejos la pesa. Arrastrándola. ¿Y cómo cree que salía uno de aquí de la cintura? No, hombre, sí.
Y eso fue en Eagle Pass.
¿Eh?
En Texas fue en donde Texas, hizo el algodón.
Fue en Texas.
¿No tuvo problemas con el salario, con los cheques o el dinero que le pagaban? ¿Piensa que le salió bien, no lo estaban haciendo pues chapuza?
Uno ni sabía, oiga. Ya nomás le daban a uno el cheque. Toma, ahí está el cheque y ya, era todo. Era todo lo que decía uno, ver uno al cheque y no, pues ya. Y no, no supimos ni si nos pagaban menos y si nos pagaban más, no. No. Se conformaba uno con el dinerito que le daban a uno, ¿verdad?
Y para mandar dinero a México, ¿lo hacía por parte de su jefe? ¿Él se lo mandaba?
El mayordomo. No lo decía, ¿quién va a mandar dinero? Yo. ¿Cuánto? Tanto. Órale, Lola. Ahí Lola. Uno no, es uno que iba a mandar, no iba al pueblo. No.
¿Y le tocó trabajar con otros gentes japoneses o otros?
Puro japonés, era puro japonés casi, también. Por lo regular. Japonés. Aquí en Broly, quién sabe qué sería la compañía de esa. Va a haber sido americana. Pero aquellos eran japoneses. Porque los japoneses eran los que harían el jitomate, era el tomate.
¿Y cómo piensa usted que los trataron los dueños del terreno o los mayordomos en otros campos, pues comparando un campo a otro, uh-huh. ¿Había unos que los trataban mejores o peores?
Pues sí, había a veces que si no caiga usted a la hora de la comida, ya no había nada. Había una campanita, a las tres campanas, una a las tres y no estaba listo allí, ya cerraban el comedor. Y ya no había comida. Y en otras partes, en otros campos donde me tocaba, hay veces que decían, el que no alcanzó, ahí va a quedar el comedor abierto para que agarren lo que quieran. Bueno, está todo diferente, no va a creer que... Y así era, en parte sí nos dejaban el comedor. En parte decían a las tres llamadas, nada, ya no le daban a uno nada.
Y para la hora de lonche, ¿ustedes se llevaban su lonche al campo o regresaban a comer?
Mire, en el tomate iba el mismo campero, el mismo del campo, traía una troca tapada, bien caliente todo, bien calientito todo. Ahí bajaban toda la comida a darnos. Órale. ¿Qué quieres tú? Este y este, ahí nos daban de comer. Y acá en Broly, no, allá nosotros lo hacíamos. En el de este de Cortito, nosotros lo hacíamos. Puros frijoles ahí con, usted sabe, con lo que uno podía hacer allí de volada. Y acá no, acá sí nos daban bien, muy. Los sábados y domingos, nos daban borrego los sábados, borrego. Y menudo los domingos. Estaba bien la comida. Allá en andaba piscando yo en este, ¿cómo se llama? Ahí donde le dije yo, oye, este es por ahí.
Entonces, en ese lugar, ¿piensa que tal vez les estaba cocinando otro mexicano? Porque les hacía menudo.
Eran mexicanos, ajá. Puros hombres. Todos los hombres ahí dan unas hoyotas así, pero ya las hoyotas así grandotas, hasta el día. A mí me gustó mucho el borrego, cómo lo hacían. Yo cada día de haber mucho borrego, por eso nos daban borrego. Y menudo, ¿no? Menudo nos daban también bien.
¿Y los braceros que venían de México no tuvieron alguna vez un problema con los chicanos, pues, que ya vivían allá, no les hacían mala cara o...?
Sí, todo, sí. Ahí estaban unos en... No, eso fue en Texas. Eso fue en Texas. Nos fuimos, me dijo un amigo mío, que nos tocó en la misma barraca. Dijo, vamos a un restaurante a echarnos un taco para conocer pues la comida, porque nosotros hacíamos las tortillas. Mi jefe las cocía y yo salí bueno para la tortilla de harina. Me aventaba así los altos y mi jefe las cocía. Ya me dijo, vamos a un restaurante, vamos. No, hombre, que nos echan para afuera. ¿De dónde vienen ustedes? Eran tejanos. Serían de ahí de menos de Texas, pero parecían mexicanos. ¿De dónde vienen ustedes del campo? No, 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 vámonos. Vámonos porque les echo la policía para que los lleven allá. Y nos corrieron allá.
También a mi papá le hicieron eso un día que iba a cortarse el pelo y le dijeron, no, aquí no, el dinero de los mexicanos no es bueno.
Bueno,
sí.
Yo no sé por qué, ya veo ahorita andando un revuelto con los tejanos y todo. Y pues ya, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Eso. Y ya le digo, nos echaron para afuera de ahí del restaurante a Carlos Villalobos. Vámonos a la fregada. Ya le dije a papá, ¿que no crees que nos corrían, papá? De ahí del restaurante. ¿Cómo? Y una señora y un señor que estaban ahí, tejanos. No vayan. Y luego un día íbamos caminando y que no, había unas nueces, había nogales por la calle y estaban las nueces en las banquetas tiradas. Y fuimos también nos echaron para fuera del pueblo. Bueno, como si hubiéramos sido nosotros, pues como un de estos, ¿cómo se llama? Como un oso que echan, que los retiran por allá.
No,
juntamos unas pueblo. Pocas nueces y luego que llega la policía y que nos echan para el campo. ¿Qué andan haciendo aquí? No, vamos a juntar. No, 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 vámonos para allá y que nos lleve la policía hasta el campo. No quiero que vayan al pueblo. Está bien, no vamos. Ya nos dijo el campero. No anden yendo al pueblo, ya dijeron que allá los agarraron juntando nueces y de esas nueces chinas que lleva aquella. ¿Para qué sirve ese? Lo que no nos querían ver es por el pueblo. Es todo el pedo.
¿Y eso fue en Texas?
En Texas. No, qué bárbaro.
Pues si todavía están discriminando hoy.
Todavía, ¿verdad?
Esos son los que están con sus propios guardias allí en la frontera, que ni parte del gobierno son, ahí nomás son gentes con sus
eso
pistolas
es,
propias.
Eso son, sí.
Están medio locos allá.
Sí, eso.
Y si quería comunicarse con su familia, ¿podía escribirles cartas
pura
o llamarlo
carta,
por teléfono?
Pura carta, teléfono no había. Pura carta.
¿Y en el campo o las barracas tenían radio o televisión o algo así?
Pues hasta eso que llegaba uno y decían así los, como le digo, los de estos fayuqueros que iban a los campos, vendían rayecillos de segunda o nuevos y ahí compraba unos radios. Pero casi por lo regular los judíos eran los que llevaban todo eso, radiecitos, radios de esos de cuero que se usaban en aquel tiempo, agarraban muchas ondas largas y todo. Y sí, luego, a la primera quincena era lo que hacía uno, comprar el beliz y comprar un radicillo chiquillo para estar oyendo ahí, usted sabe. Y ropa pues de segunda para trabajar. Era lo que vendían también ahí, todo eso.
¿Y allí tenían área para que ustedes pudieran lavar su propia ropa o tenían que salir a otro lugar a hacerlo?
Mire, yo a veces la lavaba y veces no. A veces me la quitaba y la metía al beliz así. Y veces la lavaba y compraba nueva. Entonces, a veces lavaba la nueva o veces no. Y la metía al beliz de esta manera si compraba otro y así iba. Yo creo que así todo, porque sí había pues para lavar. Hasta había lavaderos. Lavadoras no había. Pura mano. Y sí, lavábamos todo, veces y veces no.
¿Y qué hacían para pasar el tiempo? ¿Jugaban barajas o
mire,
jugaban soccer? ¿Había algo para pasar el tiempo?
Cuando yo entré a Bracero, sí había un juego a veces que de ese básquetbol, pero nomás los puros domingos, porque casi hasta los domingos iba uno a trabajar. Yo no jugué nada, yo puro trabajar. ¿Quién quería trabajar? Domingo, sábado, yo, órale, todo el que quiera. ¿A qué me quedaba ahí? ¿Nomás a estar tristeando? Vámonos a trabajar. Y sí, que gano más sentadito, decía yo. ¿Verdad? Y así es.
Sí, buena idea.
Sí.
¿Y qué hacían si se enfermaban los hombres? ¿No se acuerda usted de algún tiempo que tuvo alguien un problema? ¿Que podían quejarse o necesitaban pedir doctor? ¿Qué hacían?
Allí mismo se lo llevaban, había el mismo campero le hablaba al mero fregón y vinían y se lo llevaban a alguna clínica o yo creo a curarlo, pero allí no venían, se lo llevaban. Sí había que se lo llevaban a curarlo. Yo, bendito sea Dios, no me, sí me pegaba así calenturilla, pero yo no le hacía caso. Yo me iba a trabajar y todo, pero se me quitaba ahí. Pero muchos sí se enfermaban.
¿Y alguna vez experienció o vio usted una protesta laboral contra y el pago o las condiciones de los trabajadores en los campos? ¿No le tocó ver algo así?
No me tocó ver nada de eso. Nomás allí decían luego todos los precios. Ahí ponían cuánto se va a pagar, tanto, todo eso ahí. Ahí en el mismo campo, ahí ponían todo.
¿Y ya cuando se acabó su último contrato, se regresó a México?
Me regresé a México, de vuelta. Ya se regresó para México, ya pues a ver la familia.
¿Y qué hizo ya cuando se regresó?
Pues ya cuando terminé el último año que vine aquí, pues fue cuando mataron a Kennedy. Ahí lo mataron, pues aquí. No sé cómo, ahí en Texas, ¿no? ¿Dónde lo mataron? Yo estaba allí en Brole cuando lo mataron. Fue cuando se acababan las contrataciones. Ajá. Pues ya me fui, ya se me acabó. Yo dije, ya se me acabó el brete de ir a los Estados Unidos. Se dijeron, están cerradas las contrataciones, ya no hubo nada.
¿Y cuándo decidió mudarse y traer la familia para acá permanentemente?
Pues sí que yo andaba, pues yo tenía mucha familia, tuve mucha familia. Yo anduve trabajando muy duro allí en Guadalajara, una parte en Guadalajara y otra parte en mi pueblo. Pues mire, no hallaba yo mi campo. Entonces andaba en Guadalajara un tiempo, en Colima otro tiempo, en mi pueblo otro tiempo, y ya de allí caía mi pueblo. Y me cayeron tres primos míos y habían durado aquí un año y se fueron para allá. Y les dije yo, no la frieguen, hombre, den mi chance de que entre pues yo también para allá, hombre, para el otro lado, hombre. Ya ven, tengo mucha familia. Dijo, ¿qué decirte, este primo? Sí, ustedes me prestan para el coyote. Sí, ¿cómo no? Pues mire, pues, alístate pues, ¿verdad? Ya, alístate. Y ya nos alisté, ya todo listo. Y vámonos y nos vinimos. Mire la suerte que me tocó a mí. Que nomás a mí me agarraron y a ellos no. Y que me avientan hasta León, Guanajuato en avión. sin ni un 5, con los zapatos, con nomás la pura tapa esta de encima. Lo estaba yo nomás amarrado de aquí para que no cayerme. Pues hay que pedir limosna allí para pa llegar a Guadalajara, todos estamos en Guadalajara, ¿verdad? Le dije, ¿a que no crees? Llegué a la casa, le dije, ¿a que no crees que a mí me fregaron, hombre? Y aquellos no. Pues trabajé otro tiempo. Y ahí te vengo de vuelta y caí con los mismos que me pasaron. Le dije, ¿qué pasó? Pues nomás a mí me agarraron. ¿Y por qué a estos no? Dijo, te fuiste en la carnada. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué carnada? Le dije, pues metemos primero unos para que los agarren y para que los otros pasen. Hijo, ni modo, ya me tocó, ya estoy aquí de vuelta. Pero a la tarde sales de vuelta. Ya salí. Órale, vámonos. Ahí vemos. Sí la hicimos, oiga. Con el favor de Dios llegué ahí con mis primos. Ya les pagaron. Antes pagaban 125 por el coyote. Ya, mira, te vamos a prestar, pues, sí, pagaron. Ahí me aventé un mes. Y yo pensando en la familia, ¿qué estarán comiendo aquellos muchachos? Nomás que mi jefecita allí algo les da algo. Y mi suegro algo les ayudaba en algo. Para tanta manada, oiga. ¿Cuántos eran en ese tiempo? Cuando me vino.
¿Sabe?
Eran como unos 6, 7.
No me acuerdo.
Bueno. Pues no, o sea, entonces ya, digamos, ahí ya como un mes y ya pensando yo, dije, pues no, tengo que aguantarle. Mando en eso, mi hermana, aquí estaba, aquí tengo una hermana mía, fue por mí allí, al mes. Vente, vamos a que, a ver si te hayan trabajo.
¿Su hermana vivía aquí?
Sí,
en Santa
aquí en
Paula,
Fiumor,
aquí en Fiumor. ¿Y usted en dónde estaba?
En el monte. Estaba con mis primos. Y no, pues ya me trajeron y que me presentan ahí en el empaque ese que está ahí de naranja, que está allí. Juntar los bomberos, era el empaque naranja. Y luego decía a mi cuñado, no hombre, este no la hace allí, que no la hace, que no, y salí mejor que él. Salí mejor que el bárbaro. No, pues ahí estamos. Y fui y me pusieron en la línea para bajar cajas de naranja, así. Pero así vienen las cajas, así. Así, así, no, me entrené bonito, ya después ni. No, que no la hacía. Y empecé ya a liberar mi familia, a mandarle dinero y ya. Ya le dije yo, no, pues alístate porque nos vamos para el pueblo y ahí. Pues me acomodé ahí. Y fue la forma, entonces ahora, trabajé ese año aquí y me fui. Llevé mis centavitos. Compré una casita, ¿verdad? Compramos una casita allá. Ya, usted ya ve que ya se fue. Y ahí te vengo de vuelta. Bueno, a no alargársela. Me aventé 30 años trabajando en ese empaque. Y pero antes sí.
Cada año.
Cada año me venía. Y hasta que. Ahora, entonces. Le dije yo, me vine y ya. Le dije, vieja, fíjate que oí yo de pasada en las noticias que dijeron que todos los que tenían tiempo trabajando, que les iban a dar papeles. Allá le dije yo en México, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije? Y quiero irme pronto a ver si dan. Y ya tengo muchos años trabajando aquí. Y a ver si. Pues tú sabrás. Y fíjese nomás, yo haber dicho Dios, fíjate en la tele. Y nomás fue una pasada la que dieron en la televisión y muy de madrugada. Y me vine y luego a lo poquito que empiezan. Y luego no, pues. Va a ver a mis tías y qué sé qué, que ya todos le están dando que ya micas, que ya para salir a Tijuana y que ya caray, hasta uno que yo conocí ahí en el empaque. Ya te dan a ti la mica, ya me la dieron, más filo me la dieron y ya voy y vengo allá. ¿Cómo? ¿Y yo por qué? ¿Qué me meto también yo? Y yo les dije, ¿saben qué? Yo no me meto por el temporal, no, yo tengo muchos años y yo quiero la maestría de tiempo. Ya saben cómo es el tiempo de la de mica, pues ya de las que tenían los otros atrás. No de esas de que se cambiaban cada año, no. Ya de por siempre, para no vencer, sí. Para no vencer, sí. Y sí, luego me dijeron, no, si calificas, pues tienes nomás todo lo que tienes aquí ya trabajando y todo. Y luego lo miro y poquito, a los poquitos ya me llegó la mica.
Rápido.
Y la mica no se vencía ni nada, era para toda la vida. Entonces ya dije, vénganse toda mi familia. Vino todo el bonche.
¿Cómo, qué año fue eso?
¿Cuándo, qué año? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Casi como...
No. Como en el 70 y qué, no sé. Ahí traigo yo del año en que nos venimos la ID.
¿Pero en los 70s? Por ahí.
Sí. Me vine yo con 5 hijos, que eran los que me quedaban, porque los demás estaban aquí, grandes ya, casados, ya emigrados. Y me quedaban esos y me los traje. Tres hombres y una mujercita. Y yo.
Tres niños y una muchachita de México.
Sí.
Se vinieron para acá.
Sí,
los demás ya están.
Ella venía chica, la niña, mediana, y aquí acabó su escuela. Y se graduó y luego estudió para dentista, para asistente de dentista.
Qué bueno, buen trabajo. Uh-huh. Siempre se necesitarán dentistas. Uh-huh. Es muy seguro el trabajo.
Y ya le digo, se me traje a toda la gente para acá.
¿Y no les dio mal tiempo los niños que no querían venir o no ya, tenían miedo?
Ya se querían regresar para atrás, ¿verdad?
Tenían y no les gustaba aquí, vámonos.
¿También a ella?
Vámonos, y hasta yo también. Mejor estuviera ya en mi casa.
¿Qué hicieron con la casa en México? ¿La vendieron?
Ahí está.
Todavía ahí está.
Y la tenemos, ¿no? Usted es de mis frigas que llevé, oiga, de Brasil y de aquí, pues de aquí, puro trabajo, pues, que hizo uno.
¿Y la tiene ocupada o está...
Está sola.
Esperando que un día regresen ustedes.
Vivía un hijo allí, pero ya se salió y ya está sola la casa y cerrada.
¿Está sola, está encerrada?
¿En Guadalajara?
No, Vista Hermosa.
Vista Hermosa.
De allí de Guadalajara nos cambiamos para allá, fue donde compré la casita que le digo. Y sí. Pues ahí se la llevó uno.
Y el... la empacadera aquí, que está cerca de los bomberos, ¿todavía está trabajando o ya no?
No, ya es de los bomberos. Nosotros nos tumbamos todo para... La vendieron allí. Tumbamos todas las maquinarias. Y se vendió a los bomberos,
okay.
A la ciudad.
¿Y al cruzar la calle de los bomberos, está en donde está la estatua del indio allí? ¿Esos indio. Edificios todavía se están usando?
Bueno, ese es de empaque limón.
Limón.
Y yo trabajé en la naranja,
ajá.
De este lado. En el que está así, están los meros bomberos. Allí es.
Cambia tiro el empaque y allá
y
está.
Y el tiro está el otro. En Piro está el otro y donde se empezó a ir.
¿Y el campito está acá del otro
un
lado?
Un ladito, ahí el campito, ahí caiba la gente.
¿Y ese campito ha estado allí desde...?
Años.
Porque a mí me dijeron que allí también tenían braseros. En
también
los 40s.
Hubo un brasero ahí en los
Yo 40s. Creo que lo construyeron así como al mismo tiempo que estaba programado.
Yo creo que
brasero.
Sí. Allá estaba el otro campito, allá para aquel lado. Aquel estaba más chico. Allá apuntaba la vía. Aquí había dos campos. Este, aquellas eran nomás unas barrancas, pero este era el mero campo. Aquí también, todavía si no se levanta a las 4 de la mañana a almorzar, también, nomás si no se las arreglas todavía. Si a las 3 llamadas no va, si le cierran, ya no. Pero todavía existe eso, ¿eh? En el campito.
En el que está ya por los bomberos.
Sí, ahí yo trabajé, sí.
¿Y el otro, en dónde estaba el otro campo?
Eran barracas.
Cerca del... la vía del tren, dice.
Ey, allá, ¿para qué lado? Allá como que va para el Hierro, uno donde... bueno, donde... ¿no ha ido a los pescados usted allí?
Oh,
¿a ver los pescados?
Fish Hatchery. No he ido.
Bueno,
pero
allí,
sí sé dónde
tantito
está.
Más para acá, pero para allá, para adentro, estaban las barracas esas.
Okay.
También allá había braseros. Pero yo creo que esos se los llevaban de aquí para ponerlos allí y duraban mucho tiempo, yo creo, trabajando en la naranja. Duraban hasta 18 meses.
Bueno, para concluir la entrevista, ¿cómo se siente usted después de su experiencia de este programa Bracero y su trabajo como bracero?
No, pues para mí estuvo bien, a mí me gustó todo eso.
¿Con memorias o sus recuerdos son positivos en general?
Sí, yo... Y sí, también, ahí está, hora de eso también. Del... ay, caray. Hora de braceros, que un dinero, ya ves, que no le platicamos allá. Que nos iban a dar un dinero que de lo que este gobierno le dio al otro. Ahí andando, todavía nos traen ahí en juntas, ahí. Que a ver si que para estos... día, para este año y no se oye nada que el gobierno se porque uno tenía su seguro de, uno de bracero tenía su seguro uno aquí y le quitaban a uno dinero aquí de todo el tiempo que tuvo uno trabajando de bracero y entonces el dinero este el gobierno americano le dio todo el dinero a México, del seguro de nosotros, y aquí se lo fregaron. Y es lo que estaban nosotros peleando también. Uh-huh. Y todavía seguimos, todavía voy a las juntas por ahí de esos.
Sí, mi papá también guardó todos sus papeles,
también.
Sus contratos, para comprobar. Bueno, comprobar. Él los guardó porque así es, él guarda todo.
Sí.
Tiene el garage así de cosas, pero los... por suerte tiene sus contratos y quiere
sí.
comprobar pues para que le regresen el dinero, pero pues dijeron
pues,
que el dinero se acabó como el año 2006 y que ya no van a pasar o no van a distribuir más, así que pues, quién sabe.
Bueno, fuimos hace 15 días fuimos y que ya le exigieron a este presidente y que ya está dando de vuelta el presidente este,
oh.
que sé cuántos millones va a dar estos meses.
A ver si es cierto.
A ver si alcanzamos algo.
Uh-huh.
Y por eso ya... ay, no está en el para ir para abajo, pero...
¿Qué grupo está poniendo las juntas? ¿No sabe qué organización es?
El que le da la razón de eso es don este que apuntó
don
a él. Porque él, como sabe muy bien leer, él me da algo medio politicón. Es el que sabe más bien. Yo nomás voy, nomás veo ahí... pero yo sé que se llama Carmen la que organiza la cosa esa, doña Carmen. Es la que organiza la junta. Y precisamente va a haber junta este domingo. Yo lo que quisiera que alguien cayera de histeris allí. Dijo la señora aquella que nos entrevistó. En allí... la que estaba así, la más ¿La directora o qué era?
Había una señora muy alta, con pelo oscuro, se llama Pilar, y ella trabaja con la Universidad de Channel Islands, la que está en
Ah,
Oxnard. Se
ella.
llama Pilar Pacheco y
Bueno,
trabaja con esa universidad.
ella fue la que nos dijo, díganme cuando va a haber una junta. Pero yo, aquel le dijo, ¿quién sabe? Dirían aquel, a ella, hasta nos dio todo, el teléfono y todo, a él se los dio.
Yo le puedo decir, porque yo hablo con ella por
Sí.
teléfono o por la computadora, no sabe dónde va a ser la junta.
Es en la casa del mexicano.
El domingo.
El domingo este es segundo domingo del mes. Cada
Sí, sí.
segundo domingo del mes
Okay, cada segundo domingo.
es cuando va a haber allí.
Okay.
Y allí, ¿ves? No, se juntan muchos braceros allí.
¿Y es específicamente acerca de esos dineros que el gobierno
De
nos
esos
debe?
dineros,
Okay.
sí, de eso es
Bueno.
lo que se habla allí.
¿No sabe direcciones o cómo llegar allí?
¿A la casa del mexicano?
Ajá.
No, nomás ahí, ahora. ¿Cómo se llama esa calle?
Ya estamos ahí donde pregunte
A
cualquiera.
eso,
Okay.
allí donde
Cualquiera le
a
da
cualquier
razón.
gente que le
Está la
pregunte,
casa mexicana.
es un salón, oiga,
Es un salón
muy
famosillo.
famoso allí.
Ok. Y
Cualquiera le
hacen
da
bares y
razón.
todo allí.
Bueno, le puedo preguntar a la familia de mi esposo, como les digo, aquí viven todos. Tiene dos hermanas y su mamá aquí también. Bueno, entonces, muchas gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo y le agradezco mucho.
No, está
Y
bien.
usted platica muy buena historia, ¿eh? Es
No, pues
muy,
sí.
muy buena historia como lo dice
Y
usted. Y aquí voy a
así fue.
apagar la grabadora.